Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby, paso a presentarles al resto de los integrantes de este hermoso podcast. Está Hernán Fretes allí.
¿Qué tal, Gaby? Lucho.
Tenés que decir hermoso podcast porque yo ya lo dije
hermoso
dos veces.
Hermoso podcast, Gaby Lucho, gracias. Hermoso podcast.
Hay que repetirlo. Está también el señor Guido Villanueva.
Hola, Gabulín, ¿cómo estás?
Uy, Gabulín. Qué hermoso ese apodo, por Dios. Pero más nocturno eso, es como Gabulín.
Sí, obvio.
Gabulín.
Acá son las 7.
Bueno, y nos metemos en la persona perfecta para este episodio, porque la verdad, ella va a ser la que brille en esta ocasión especial. Y además brilla siempre, no hace falta que le pongamos algo especial. Maru Panelo, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo andan? Hermoso podcast, Gabulín. Te metí todo.
Ay. Bueno, esa sí
perfecta.
Sabe. Ella sabe lo que es el show. Ella sabe lo que es el show, la repetición, los tres actos. Así que ideal lo que hiciste, Maru. Bueno, le decíamos episodio especial y especial para Maru, pero también especial para ustedes, porque en alguna ocasión nos han dicho nos gustan los episodios de Bajo el Radar. Porque es en donde quizá más data de la que es individual y particular de cada una de nuestras personalidades les llegamos. Y también donde hacemos el trabajo por ustedes. No les hace falta a ustedes andar buceando por torrents para encontrar esas obras destacadas, pero que no destacan tanto por la prensa. Por la prensa, entonces, vamos a decir por fin Twitter, por todo lo que dice. Ay, ¿qué es lo que tengo
esto
que ver?
Esto es solo hypeados y Tamavín. Es algo entre...
Exacto.
Mutuo así.
Gracias, Tamavín.
Me gustaría ir a tomar algo con Tamavín un día.
Habría que invitarla.
El otro día pensé en eso.
Hay que contactarla.
Hay que contactarla e invitarla. Porque yo no creo que debe saber más de cine que cualquiera de los que escribió libros y teorías. Porque te lo analiza letra por letra, diálogo por diálogo. O sea, Tamavín es un... Tamavín. Verga, lo que dije.
Me encantaría saber de quién hablan, pero no lo sé.
¿Cómo no sabes?
Bueno, no, Maru, no.
¿Tamavín?
Bueno, el episodio acaba de mutar.
La subtituladora sí. Estrella de SubDivX.
Claro.
Te re quiero, boludo.
Tamavín, bueno, la hermosa Tamavín. Hermosa no, para mí no
para
es
mí
una
mujer,
sola persona.
No la puedo
para mí son
como...
tres.
Es femenina, la siento femenina, pero por ahí Gerardo. Gerardo Tamavín.
Claro.
No sé.
Claro.
Todos pensamos que es Tamara, pero capaz nada que ver.
A lo mejor son tres.
Puede ser Tamara Bin Laden también.
Para mí es el Tano Pazman.
Uf.
Sería genial. Sería épico.
Bueno.
Ya está.
¿Alguien quiere arrancar con su primera recomendación bajo el radar? Sé que Maru tiene, pero... es más, va a ir solo el episodio. Si quieren... En
sí,
este
ya
momento,
quiero, ya quiero.
Bueno, arranca... Maru Panelo, entonces.
Siempre me dicen a mí, primera, chicos, basta. Tengo 10 películas para recomendar. Tomen.
¿Querés recomendar?
Me encanta que entró, viste, como siempre. Yo tengo 10 películas.
¿Querés recomendar 5? ¿Querés recomendar 5 y después 5 al final? Estaría bueno, ¿no? Dejá las 5 mejores para el final.
Lo voy mechando. ¿Quieren que recomienden alguna serie? También me dicen, tengo una sola serie para recomendar, que voy a empezar con esa serie, se llama El Colapso, es francesa, por supuesto, y estuvo bastante nombrada en Twitter, pero si no la escucharon todavía, y también la puse en las historias de Hypeados, pero si no las escucharon todavía, si no la vieron todavía, se llama El Colapso, tiene 8 episodios, con una tensión tremenda. Habla de un futuro distópico, es casi la cuarentena lo que pasó, hay como un colapso económico en Francia y bueno, cómo esa sociedad reacciona a ese colapso económico. Son 8 episodios, casi los 8 son plano secuencia, son de 20 minutos cada episodio y estás tipo sentada o sentado los 20 minutos como agarrándote la silla de la tensión que hay en cada capítulo. Es una de las mejores series que vi hasta ahora, este año, seguro, creo que es de este año.
No, es 2019, te aclaro.
Bueno, es noviembre. Lo mismo, ¿sabes qué? Tengo...
Sí, este año no cuenta.
Este año no cuenta, claro.
De verdad.
Total.
Este año no cuenta, así que se llama El Colapso. No voy a decir la palabra en francés porque no la puedo.
Ay, por favor, intentala.
Estoy leyéndola, es muy complicada.
Le colapse.
No, le enfraudement.
Uy, qué hermoso.
Pésimo.
Ya está. Me sentí hablando con Jean-Pierre Noer.
Ojalá me saliera bien, tan bien como tan bien como mal.
Left Out of Mint. No, mentira. Voy a seguir con las películas. Hay mucho y de muy variado.
Maru, ¿dónde se ve?
En Torrent. Se busca.
¿Hay
por
un
ahí
programita que se llama Stremio?
Bueno. Todo lo que voy a nombrar se encuentra bajo el radar, chicos. Este es un episodio bajo el radar, saben cómo es la metodología.
Que podría llamarse bien ilegal, ¿no? El episodio directamente, ¿no?
Sí, sí. Espero que no me vengan a buscar.
Somos los piratas, o somos les pirates.
Les piratas. Todo lo que voy a decir se encuentra bajo el radar. Y por ahí algunas cosas, no, nada en streaming. Todo por abajo. Películas. Tengo varias películas. Una de ellas es un documental. Tal vez empiece con el documental, porque nadie recomienda documentales. Y a la persona que le gusta ver documental, capaz le va a intrigar esta. Este documental es también francés. Qué raro, Maru, recomendando películas francesas. Se llama Just Don't Think I Will Scream. Tipo, no pienses que voy a gritar, la traducción. Esta se dio en Movie, así que seguramente se encuentra en la biblioteca de Movie. Y es un documental sumamente cinéfilo. Y muy para la cuarentena. Es un tipo que dice, me pasé viendo 365 películas en todo el año y este fue mi año. Y un poco la película es el tipo contando su vida en ese año, que no es muy interesante, pero el documental te termina atrapando porque habla de la familia, habla del padre, habla de su depresión. No sé, me re gusta el documental. Y lo que muestra son imágenes de las películas que él fue viendo durante el año. Es un documental que se podría, es un largo que se podría haber hecho corto, pero es muy interesante ver los recursos que usa el tipo para contar una historia. Es lo que más saco del documental. Si te gusta el documental, si estás haciendo cine, querés hacer cine y te interesa ver cómo contar una historia con recursos muy básicos, esta es tu película. Es muy interesante.
O sea, es como que el loco cuenta su poco interesante vida con imágenes de películas que él fue viendo durante esa vida poco interesante, o ese año poco interesante.
Exacto, pero la película te mantiene bastante atrapada, digamos. Uh-huh. Cuenta su historia de amor que no funcionó, su relación con sus padres, que se muda de ciudad a una ciudad nueva y cómo se termina adaptando a esa ciudad nueva. Es como bastante interesante. O sea,
es como Twitter y Letterboxd en una película.
Un poco sí. Y es un monólogo. O sea, me pareció bastante interesante. O sea, uh-huh, si te gusta esa película para descubrir, y habla de la cinefilia, así que algún cinéfilo la va a ver y me va a decir, Maru, está buenísima. 4 estrellas en Letterboxd le puse. Si alguien pregunta.
Bueno, bien.
Sí, me re gustó. Una flayada igual. ¿Qué otra película? Voy a ir con una película de este año que me gustó muchísimo y capaz se mete en las mejores de este año, que todavía no terminó, pero bueno, ya la lista está más o menos armada. Se llama Miss Junetit. Y es la historia de una historia familiar de una madre que le quiere dar un futuro bueno a su hija, y para darle ese futuro bueno, la madre tipo trabaja de mesera en un restaurante y para dar en el sur de Estados Unidos, y para darle como un futuro mejor a su hija, la obliga un poco, o sea, la hija no está muy interesada, pero la madre la obliga un poco a anotarse como a un concurso de belleza que la madre había ganado en cuando tenía la de la hija, que ese concurso de belleza te da como una beca para estudiar en la universidad que más quieras. Entonces la madre le dice, yo no te puedo dar un futuro, pero yo gané este concurso y quiero que vos tengas el futuro que yo no pude tener. Un poco la historia es esa. Y uh-huh, es hermosa la película. Tiene grandes personajes.
Hay que decir, por lo que estoy viendo acá, que habla de una cuestión racial también, entre medio.
Sí, también.
Sí. Una familia afroamericana. Por lo del título, imagino que es el Juneteenth, que es como el día de la liberación, de la emancipación. Digamos,
exacto.
El día que se firmó la. O sea, conmemora el día que se firmó el acta de liberación de los esclavos, o sea, en Estados Unidos.
Y es una historia familiar. No sé, está muy buena. Es una grata, grata sorpresa. También se encuentra por ahí. ¿Alguien quiere hablar de otra película y después vuelvo y te tiro otras películas más?
Sí, por favor, sí.
Gracias.
Ese fue el primer vistazo, Amaru.
Un sneak peek.
¿Para cuántas recomendé? Un documental, una película y una serie. Genial, ya está.
Vos ya clavaste 3. Uh-huh. Yo si quieren sigo, sí, pero me siento como... Voy a intentar, o sea, voy a quedar muy mal con mis recomendaciones por la
cosas que copás que está tirando Maru, pero sirvo de piso para que después ustedes vengan encima y todo se remode y después Maru siga y bueno, ya fue.
Estás arrancando el episodio como si fueras el equipo recién ascendido. Y la verdad que no lo sos, Guido, para nada.
No, no, ya lo sé, pero la verdad que me...
¿Qué episodio es esto, eh?
Sí, pero nada, Maru tiró unas cosas copadas y ahora yo siento que lo mío es como mucho humor sin mucho más. Nada, no sé. Mi primera recomendación es algo que en mi caso sí pueden ver en Netflix. Es algo que... A mí me gustó mucho, la verdad que últimamente como que pegué un volantazo. Venía viendo un montón de películas tipo dramas, viste, cosas pendientes que tenía. Y como que de este último tiempo para acá dije, ¿sabes qué? Le voy a dar bolas a las comedias. Y empecé a ver mucha serie de comedia y empezar a darle bola a muchas películas de comedia también. Y medio que de un lado para el otro, yendo por eso, caí en un especial de Netflix que quiero recomendar. Que es Middleditch and Schwartz. Para los que no lo conozcan, Thomas Middleditch es el protagonista de Silicon Valley. Y después Ben Schwartz es el que le hizo, además de hacerle la voz a Sonic, fue bastante conocido por el personaje de Jean Ralphio, para el que vio Parks and Recreation.
Claro que sí.
La cuestión es que ellos tienen un especial en Netflix, que son 3 episodios, si no me equivoco, de 50-60 minutos, donde hacen un show y relatan una historia con ellos actuados, ellos actuando 100% improvisado. Entonces, a partir de una interacción con el público, ellos hablan, el público les comenta algo de su vida, un comentario o algo, más o menos arman como una gama de personajes ahí, pero siempre interactuando, ¿viste? Y preguntándole al público. Y a partir de eso, ellos arman toda una historia. Y la verdad que está buenísimo, creo que es súper copado. No, hace mucho que no... De hecho, yo nunca fui muy de meterme en el mundo stand-up de Netflix, que es como un lugar donde, tipo, hay un montón, y yo, la verdad que para mí siempre pasó bastante desapercibido, salvo alguno que otro importante, y eso como que me dio pie a meterme un poco más en eso, así que lo vengo a bancar mucho. Creo que está bien, no es puntualmente una película, es más que nada un especial, pero bueno, está en Netflix, nadie habla mucho, creo que...
Te rebanco, Guido, te rebanco porque también. Vi 2 episodios, me gustó mucho, me gusta la dinámica. Para nosotros acá en Argentina, por ahí, o ciertos públicos, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de comedia, ¿no? El de la improvisación
total,
constante y de la interacción con el público. Pero también es un ejercicio lindo para los que hagan comedia de ver cómo se desarrolla todo eso, de ver cómo se hace, porque es muy copado verlos hacerlo. Es como muy difícil de verlo.
Totalmente, creo que también está bueno, o sea, si uno... También es cierto que ellos puntualmente son muy apegados al estilo de comedia que se le suele decir la comedia americana, pero en verdad es la comedia norteamericana, muy del estilo Apatow. De hecho, ellos Middleditch también trabaja mucho con el que hizo Horsker, que también tiene ese tipo de comedia como muy de ellos, Jeff Baena. Entonces, nada, vienen un poco de esa camada de comediantes y a mí me gusta mucho y me metí, así que lo quería recomendar. Después, como segunda cosa, quería recomendar también un documental que en verdad es como un anexo a uno de las series que o serie documental que había sacado Netflix, que era High Score, que era como un poco la historia de los videojuegos. Unas semanas después de que salió y que un par de personas hablaron y bueno, está bastante bueno lo que hizo Netflix, salió un documental que se llama simplemente Console Wars, la guerra de las consolas, que lo que hace, básicamente, si ustedes vieron la serie de Netflix, esto va a funcionar como un anexo, que principalmente se va a enfocar en lo que fue la guerra entre Sega y Nintendo durante los años 90. O sea, está mucho más centrada la historia desde las dos consolas, la historia profundiza más la historia de ciertos personajes. Hay un punto muy de inflexión que logran profundizar que me gusta mucho, que tiene que ver el tema de la violencia cuando entra Mortal Kombat, por ejemplo, a la cancha, digamos, de los videojuegos y un montón de cosas, que es súper interesante. Y la verdad que ahora que hay como una época de vuelta a lo retro, sobre todo ahora que vi que se están vendiendo un montón, bueno, todas las consolas están sacando sus como especiales de consolas clásicas con varios juegos y algunos que otros que están armando consolas con juegos clásicos, creo que está bastante bueno. Al que creció con Sega o Nintendo o con ese tipo de juegos, creo que es como un golpe a la nostalgia muy lindo.
Esa serie está producida por Seth Rogen y Evan Goldberg, ¿no?
Exactamente, sí. Sé que Seth estaba metido y este documental, si no me equivoco, es de CBS. O sea, medio que por eso te digo, es medio que salió todo junto. Así que está bueno por eso, para verlo como anexo y si quieren profundizar para los que vieron High School.
Bueno.
Le dejo a ustedes, chicos.
Ya Hernán, está. Te corresponde a vos el
tuyo. Estuve googleando un poco en... buceando un poco en mi diario de Letterboxd a ver qué podía ofrecerles. Y estuve viendo algunas películas interesantes, muy chiquitas de género, que me parece que son muy valiosas. Y creo que no sé si están conocidas o ahí como de fácil acceso, si alguien sabe que existen. Así que me parece que está bueno como refrescarlas. Vi una peliculita muy linda que se llama Two Heads Creek, como dos cabezas Creek. No sé cómo se traduciría.
Two Heads.
Claro.
Two Heads.
Creek es como el lago.
Bueno, dos cabezas lago.
Arroyo.
No, bueno, es una película protagonizada por dos ingleses que son como dos hermanos. Es como una Gran Bretaña post-Brexit, digamos. Que reciben una carta que les dice que su verdadera madre en realidad vive en Australia. Y que su madre que acaba de fallecer en realidad no era su verdadera madre, sino que fue una amiga de la madre que los cuidó por bla 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 bla. Entonces estos dos hermanos se embarcan en un viaje hacia Australia para encontrar a su verdadera madre. Todo en un pueblito extrañísimo, con gente muy rara, todo muy australiano, con un pueblo que se dedica a la carnicería, y es todo muy extraño, personajes muy extraños. Y básicamente la película es esa experiencia de ellos dos vagando por ese pueblo tratando de encontrar la verdad sobre su madre. Y tiene los últimos 20 minutos, son como una locura muy del terror australiano donde todo se va a la verga, básicamente. Y hay una explosión de sangre, vísceras y muchas cosas que me parece increíble y me gusta porque es una película muy bien filmada, muy chiquita, con un dúo protagónico que es hermoso y que tiene este estallido final que es... Para los amantes del cine y del gore y todo, es una fiesta.
Acá.
Así que nada, esa película me parece un lindo ejemplito para recomendar. Aparte tiene un póster muy bonito, búsquenlo. Tiene un póster muy lindo. Después, un documental. Hace poco, hace unos días, vi el documental de Piazzolla, Los años del tiburón. Que está en... está
HBO.
En HBO. Ahí está, gracias Maru.
¿En serio?
Sí, está en HBO. Es excelente el documental. Básicamente lo que hace es reconstruir un poco de la historia de Piazzolla a través de los ojos de su hijo, más que nada. Con bueno, mucho material de archivo, mucho material hermoso y precioso de la Buenos Aires del 30, 40. Un poco que va como reconfigurando la historia de Piazzolla en todas sus etapas, desde que empezó con la música hasta que después se emigró a Europa y volvió, etcétera. Pero con mucho testimonio desde la familia, ¿no? Como el hijo recordando cosas, audios como que estaban ahí exclusivos de las entrevistas que le hacía la hija Diana en su momento a él. Bueno, es muy lindo y... La figura de Piazzolla no está muy tratada en lo audiovisual. Entonces me parece que es un lindo documental como para darle una mirada. Así que documental podría recomendar eso. Y voy a seguir en plan Maru con una serie ahora en esta cosa. Una serie. Raised by Wolves. Del señor Ridley Scott. O sea, la produce. Ridley Scott dirige los dos primeros episodios. Es una historia muy a lo Prometeo, digamos, esa onda. El mundo está llegando...
O sea, es el Riley filosófico.
Es ese que a mí me encanta. O sea, sé que hay mucha gente que no le gusta. Sé que hay mucha gente que lo quiere en plan... Volvé a hablar de Runner. Volvé a... Bueno, a mí me gusta mucho ese mambo que tiene. Pero esta no es tan filosófica, quizás como Prometheus o como Covenant. Tiene esa onda, pero es la historia de un mundo que básicamente se fue a la chota, donde en una guerra religiosa, donde están los ateos versus los católicos, que acá tienen otro nombre, no me acuerdo cómo se llaman. En esa guerra hay androides, obviamente, si no estaría, ¿no? Y nada, el mundo se está yendo a la chota y uno de los ateos, el líder de la resistencia atea, ponele, manda a un androide que está creado como para destruir todo, a un planeta que va a ser el que la humanidad va a habitar, digamos. Se está haciendo como una especie de arca de Noé, donde los católicos están yendo hacia ese planeta y la resistencia atea no tiene las herramientas de los católicos, entonces llevan a este bicho con embriones para ser creados o que nazcan en ese planeta.
Ay, qué Ridley Scott todo.
Es todo Ridley Scott. Voy a tirar solamente eso como la premisa. La historia es qué pasa en ese planeta, ¿no? Básicamente.
Claro.
Todavía no terminé la primera temporada, pero está muy bien esa serie. Muy bien. Tiene eso de que te cautiva el mundo, que te cautiva ese universo, esa cosa de descubrir porque estás en un planeta nuevo, esa cosa de épica, esa cosa que también tiene el subtexto de la lucha religiosa y de qué es creer y qué, y la ciencia versus la religión y bla, bla, bla. Aparece Cosmo Jarvis, que es un chabón que yo admiro mucho musicalmente, que nadie conoce, un inglés que les recomiendo que lo busquen por ahí. Pero nada, me parece una linda propuesta. Y bueno, Ridley Scott tiene estos mambitos, ¿no?
Ya claro, sabemos, el sci-fi. Sí. Es interesante que la incluyas bajo el radar, porque es una serie que por ser de Ridley Scott, como que en un comienzo todos dijeron, ah, mirá, la serie de Ridley Scott, y mostraron el tráiler y mucha gente, pero después con el tiempo fue perdiendo como ese carácter hypeado, ¿no? De todo el mundo hablando sobre esa serie, no es Game of Thrones, no es, ponele la serie que salió el año pasado para HBO también, que ahora va a estar en la segunda temporada, que no me acuerdo el nombre, por eso está interesante que la metas acá en Bajo el Radar, porque evidentemente ha ido bajo el radar.
Sí, yo siento que le pasa algo muy parecido a lo que le pasa a Westworld, como que son esas series que arrancan, o sea, como que tienen el hype de che, va a salir esto y se habla y se comenta, pero después termina como siendo un poco más de culto de lo que parece ser, digamos, o de lo que parecía ser.
Sí.
Y esta serie apunta a que va a ir al oculto, digamos.
A mí, a diferencia de Westworld, lo que me gusta, o sea, yo Westworld la dejé en la segunda temporada porque no entendía nada.
Amén.
O sea,
acá estoy.
Y esta lo que tiene es que abraza mucho la aventura, como que no reniega. O sea, tiene esa temática, digamos, como que le interesa hablar de este costado, que no sea solo un producto de aventuras espaciales, digamos, pero no reniega de la aventura y está sustentada básicamente en ese sentido de aventura y de exploración de un nuevo planeta, algo que siempre tuvo el sci-fi, digamos. Entonces me parece que es una linda recomendación. Creo que en Estados Unidos se dio por TNT, creo que HBO la compra. Creo que en España la está emitiendo HBO, pero acá todavía no la está emitiendo HBO. Entonces, no sé bien cómo son esas tramoyas de distribución. Pero bueno, se consigue en el videoclub, amigo, básicamente. Tengo entendido que ya la temporada terminó la primera. Y si no, está por terminar. Calculo que la renovarán. No sé qué pasa en el resto de la temporada, porque todavía no llegué. Pero me da esa sensación de que si le fue bien, no sé si le fue bien. Si la está viendo ahí, no soy solo yo el que la ve. Pero nada, me parece como una linda... Un hito bajo el radar.
Quiero pasar a Maru con tres Maru magias más, porque va a tener algunas más, seguramente aquí al final del episodio. Así que Maru.
¿De vuelta yo? Okay.
Sí, obvio. Son las que estudio. Son las que el profe va a mirar para, y los compañeros también te están mirando a vos para que tires un par de magias y los
yo me anoté a todos. Todo esto me lo estoy anotando.
Esta Guido te va a gustar mucho. Si no te la recomendé antes, te la recomiendo ahora y se las recomiendo a todos. Hace poco, este año, la gente creo que de Puentes de Cine, o tal vez esté mintiendo, bueno, vieron que sacan películas estrenos que las puedes pagar ahora en cuarentena que no hay cine, bueno. Se ve de otra forma. Y hace poco, en este año, estrenaron una película esa de Dan Salit, que si no lo conocen, es un director indie yankee que hizo re pocas películas y filma re poco, pero toda su filmografía es muy interesante. Y quiero recomendar de él 14, que salió el año pasado, pero yo la vi este año y se mete en lo mejor de este año para
vamos,
mí.
¡Vamos! ¡Ya van dos, Maru!
Ya van dos. Sí. No, todo lo que veo debajo de radar es lo que más me gusta, porque a mí me gustan historias independientes, chiquititas y que tengan una buena historia. O sea, soy muy básica en cuanto a cine.
Las películas que no son rankeadas en IMDb ni en Rotten Tomatoes, pero que están, digamos, en otros lugares.
Igualmente, y este año como que todo va a ser medio... nuestros tops finales de año van a ser medios todos bajo el radar, porque como los estrenos comerciales y no comerciales, medio que se mezcló todo este año.
Sí, exacto.
Va a ser raro este, me suena, ¿eh? Va a ser interesante.
Probablemente no vamos a hacer un episodio de lo mejor del año. Probablemente hagamos algo más libre, no un ranking.
Y sería como el top bajo el radar, sería básicamente.
Igual yo creo que hay mucho material dando vueltas. O sea, cada vez hay más cosas para ver. O sea, no es que no. Como uno un pensaría que en un año pandémico no tendría
abrió
cosas.
La cancha que haya un montón de cosas. Claro. Se abrió la cancha, pero mal, ¿eh? O sea, yo no sé si ya uno se daba cuenta, porque uno capaz antes en su momento iba al videoclub a buscar esa película que capaz estrenó, pero todavía no llegó acá, o que no se estrenó acá en salas grandes. Pero también como que ahora lo mirás con otros ojos y empezás a decir, che, acá hay muchas joyitas que pueden llegar a ser cosas peores.
Para mí tiene que ver también con el hambre de la sociedad mundial de este año de consumir cosas estando adentro, digamos. O sea,
sí, total, también.
Me parece que tiene que ver mucho con eso y que seguramente muchos planes se vieron alterados y tuvieron que ir tirando películas a rolete de otra forma, digo. Me parece que...
Sí, eso es verdad.
Pobre rolete, boludo, le tiran... con de todo siempre. Qué mal chiste. Vamos, Maru, siga con lo suyo.
Sí. Nada, 14 es la historia de dos amigas que son amigas desde que tienen 14 años y ahora están en sus 25-30. Y es una amistad como un poco rara, un poco tóxica. Y la historia cuenta eso, como la historia de estas dos amigas. No hay mucho más. Pero bueno, son estas dos amigas. Una está metida en una como... media depresiva, en drogas, como que no tiene mucha, o sea, su rumbo de vida no es muy prometedor. Y después está la otra amiga, o sea, Mara y Joe. Joe está en una, Mara está más centrada. Y bueno, es como Mara ayuda a Joe y como está ahí para su amiga. Es una historia sumamente interesante. No estoy contando mucho, pero es Mumblecore, o sea, por eso a Guido le va a gustar.
Hermoso.
El género, o sea, género Mumblecore es la vida misma. Y es muy buena, o sea, siento, bueno, la escribe y dirige un hombre, pero tiene una dinámica muy interesante entre estas dos amigas. Y yo me vi sumamente reflejada, ponele, en la historia. Y me gustó eso, me gustó mucho. Así que yo la recomiendo. Yo siento que a un montón de personas le va a gustar esto, porque ves reflejada la amistad en pantalla. Y cuando te toca algo tan de cerca y te mueve, está buenísimo. Y esta película me produjo eso. Entonces yo la recomiendo por eso. Y después voy a recomendar una española que vi hace principio de año. Salió el Festival de Cine Español, que justo antes de la cuarentena, y llegué a ver dos películas. Una es La Virgen de Agosto, de Turbeda, que la recomiendo claramente, y otra película que se llama Los Días que Vendrán. Y Los Días que Vendrán es una historia de dos personas que van a tener un hijo, y es como la previa a que ellos tengan el hijo. Y lo interesante de esta película es que los dos actores son pareja en la vida real y estaban como, cuando filmaron la película, iban a tener un hijo en la vida real. Entonces, eso es lo que tiene lo interesante de la película, es como ver cómo el arte refleja a la vida misma y a la realidad. Y es la película es simplemente eso, es como dos personas que van a tener un hijo y cómo transitan esa relación previa a tener el hijo. Y son dos actores que están como medio en la lucha por laburar. Me pareció una película muy interesante, bien bajo el radar, porque bueno, es española. Y el cine español está dando buenas películas, ¿eh? Si no están muy familiarizados, hay un par de... Este año vi un par de películas de cine español que están muy buenas. Así que bueno, recomiendo las dos, o sea, La Virgen de Agosto y Los Días que Vendrán. Los Días que Vendrán... La Virgen de Agosto me gustó más. Si tengo que recomendar alguna, voy por La Virgen de Agosto, pero me pareció interesante nombrar una que no es que me vuela la cabeza, pero es una película bastante interesante, cortita, y que va tipo a cuenta lo que tiene que contar y no cuenta más, y me pareció interesante como
a los tobillos, digamos, va directamente
a los tobillos, exacto.
Bueno, ya va a tener una tercera parte de las recomendaciones de Maru, porque le quedan un montón más. Quiero meter dos yo ahora. Ted Lasso, una serie de TV que salió para Apple. Para muchos no es bajo el radar, pero como Apple TV no lo consumen mucho en Argentina, creo, vale la pena mencionarlo, porque es una de esas comedias. Apple TV tiene buenas comedias, y esta en particular, porque tiene una premisa muy llamativa, extraña, que quizá algunos dicen, ah, habla de esto, no me interesa. Bueno, básicamente, actúa el gran Jason Sudeikis, si no lo conocen, bueno, busquen y se van a dar cuenta quién es un crack de la comedia, pero surge de un sketch que se hizo hace varios años atrás, 4 o 5 años atrás, en donde él representaba el personaje de un director, de un director técnico de un equipo de fútbol americano, al cual lo contratan para ir a dirigir un equipo de fútbol. Nada que ver, o sea, de fútbol, soccer, el fútbol que nosotros conocemos como fútbol. Y bueno, la serie arranca así, es un equipo inglés al que no le ha ido muy bien en su vida, en su último tiempo, entonces dicen, bueno, vamos a cambiar un poco el rumbo del fútbol y la lógica, entonces traen a este muchacho que es Ted Lasso, que sacó campeón a un equipo de la segunda división o juveniles de fútbol americano y no tiene idea de fútbol americano, de fútbol, digamos, nuestro fútbol,
inglés,
el fútbol inglés. Entonces va y se encuentra con un mundo totalmente diferente, digamos. El típico chiste de, ah, mirá, acá cobran offside, ah, mirá, acá usan arcos. Pero es mucho más profunda que esa la historia. Y es muy, no solamente divertida, sino profunda en algunas temáticas. Tiene cierto drama, tiene espíritu, tiene corazón. Me hizo acordar bastante al tema de Cobra Kai, de que no sabes bien por qué te llama y te lleva la serie a ver todos los episodios, pero bueno, esta tiene ese mismo espíritu, ese mismo corazón, así que la recomiendo bastante. Y con las películas voy a ser muy básico porque no estoy viendo muchas películas y estaba esperando esta muchísimo tiempo, la vio Hernán también hace muy poquito. La película, ya sé, básico, es de Jim Cummings, que el año pasado sacó, o el anteaño pasado, a ser sinceros, una de mis películas favoritas del último tiempo, que se llama Thunder Road, y es una película sobre un policía. Y acá también es otra película sobre un policía, sobre un pueblito, sobre un crimen, y sobre la sospecha de que hay hombres lobo atrás de esos crímenes. Esta cosa hermosa. Algunos dirán, Jim Jarmusch hace poco hizo algo similar, digamos, policías de un pueblo chico contra zombies. Bueno, sí. Acá, digamos, es otra cosa, es totalmente diferente. Jim Cummings es un chabón muy particular, tiene un humor muy particular, pero acá se la juega porque empieza a ir por otros géneros. Hace cine de terror, hace thriller.
O sea, muy bien, por cierto.
Y muy bien. Y hace algo muy difícil de lograr, digamos, con eficiencia, que es combinar todos esos estilos en una línea, en una historia, con un montaje que también es jugado por momentos. A mí me encantó lo que hizo con la película.
Tiene unas secuencias de montajes muy lindas.
Espectaculares. Y que te da la sensación de que estás viendo algo diferente. O sea, realmente estás viendo algo diferente a otras cosas. Que también para esta época de Halloween vos decís, ah, bueno, entonces voy a ver una película de Halloween. No es exactamente eso. Tampoco es una comedia. Como que al final no sabes bien definirla. Porque usa los recursos de cada uno de esos géneros a la perfección para mí. O sea, tiene su momento de comedia, lo hace bien. Pero al mismo tiempo los momentos de cliché, podría decirse, del terror, también los hace a su manera espectacular. El thriller, porque es una mezcla constante entre el drama y esa cuestión de misterio que se va resolviendo hacia el final, lo hace a la perfección. Así que la quería recomendar. Véanla porque es una película que dura 1 hora y 25 y decís, la pucha, ¿cómo no duró un poquito más? Porque la pasas muy bien.
Yendo.
Hermosa, o sea, hermosa.
Thunder Road a mí me encantó.
No dijiste el nombre, Gabriel, de la película, me parece.
Ah, mal. Perdón, no le dije el nombre. Bueno, me faltó lo más importante. The Wolf of Snow Hollow se llama. El lobo de Snow Hollow, que es el pueblo este chiquito. Y todo ocurre en la nieve. O sea, el clima les hace acordar un poquito a Fargo. Puede ser que tenga un poquito de Fargo.
Sí, sí, vuelta. Qué bien.
Tiene una atmósfera muy particular. Medio Twin Peaquera también.
También algo de Twin Peaks dando vuelta. Tiene a Robert Foster, que es la última película que hizo antes de
la fallecer. Anteúltima.
La anteúltima, es verdad. Y la verdad que hace un papel que te deja un poco con el corazón roto, más después de todo lo que ocurrió. Así que les va a sacar un par de lagrimitas si tienen ganas.
Yo no sé si ahora ya entraría Maru a cerrar, pero quiero hacer, si no es una recomendación, es una mención honorífica, que también ahora chequeando Letterboxd, me sorprende que solo por acá, por lo que veo, solo la vimos
cuatro personas, entre los que incluye a Ernie, Gaby y a Emi, a que le mando un saludo enorme.
Yo no la vi.
Vos no la viste. Es una película de comedia que acá Gaby lo comentó muy bien. Yo la quiero recomendar, pero te tiene que gustar mucho quien la protagoniza, que es Eric Andre, un comediante yankee que a mí me hace reír muchísimo. Totalmente. Pero
peliculón.
Hay que reconocerlo, está totalmente limado, tiene un humor que desafía totalmente, o sea, la cordura, y que puede llegar a ser un poco incómodo para ciertas personas, digamos, porque si bien, o sea, no es una persona que mantiene cosas como conservadoras ni nada de esas cosas, no deja de tener cierto humor como incómodo, como más estilo clásico, que a veces es como un... Es un... ¿Se acuerdan cuando Listorti se desnudaba en un programa? Bueno, pero pasado por merca. La película se llama Bad Trip. Está dirigida por Kitao Sakurai. Pero obviamente Eric Andre, o sea, está metidísimo muchísimo dentro de lo que es la película. Es una road movie que protagoniza también con Lil Rel Howery, que también es gracioso.
The Get Out. El amigo de Jordan Peele.
Get Out.
Get Out, claro.
Exactamente.
Sí, perdón.
Exacto.
Pará, Hernán, si vamos a hacer un podcast, digamos las cosas bien.
Bueno, ¿verdad? Perdón, se me confundieron los fusibles.
El chabón está totalmente limado. Pero nada, lo que me gusta de la película es que básicamente una road movie en la que ellos se tienen que ir de Nueva Jersey a Nueva York, si no me equivoco, a encontrarse, a que él se encuentra, que el protagonista, que creo que en la película Eric Andre se llama Chris, y tiene que ir a buscar a alguien a una compañera que se reencontró después de un montón de años y que considera que puede ser el amor de su vida. La cuestión es que a todo esto roban el auto de la hermana del personaje de Howery, que se llama Bad, que era básicamente una piba que es criminal y está totalmente pasada de rosca. Entonces, bueno, nada. La película gira un poco en torno a eso y
Tiffany,
las locuras.
Que es Tiffany Haddish, hay que decirlo, porque es otra
gran Tiffany Haddish también, es verdad. Otra gran comediante. Es que, bueno, tiene un poco de historia, esto que hablamos, ¿no? Como de la camada de nuevos comediantes de allá, de Estados Unidos. Y lo que me gusta de la película es que combina, o sea, el estilo de película con el estilo de cámara oculta de Eric Andre. Entonces, básicamente, sin decir mucho, hay una escena que tipo, ellos están filmando en un zoológico, o sea, en lo que puede ser tranquilamente un día normal de zoológico, y se meten ahí a hacer cosas para que la gente se sorprenda en el momento.
Pero esa escena es increíble, loco.
Esa escena es increíble, y te la filman en formato cámara oculta. Entonces es básicamente eso, es como una road movie mezclada con la época de Showmatch pasada por drogas duras. Y nada, creo que es divertida. O sea, es divertida de ver. Creo que es súper recomendable. Y les digo, me sorprende que no la haya visto más gente, digamos. Así que nada, mención honorífica que se convirtió en recomendación. Pero está
quiero,
bueno.
Quiero mencionar que Eric Andre tiene el show de Eric Andre, que tuvo 4 temporadas. Y que ahora, el 25 también. De octubre, estrena la quinta. Así que va a ser una locura. Son 10 episodios por temporada, así que está re loco este chabón, pero en serio, está re loco.
No, está limado.
Si quieren ver si les va a gustar la película, yo recomendaría antes ver un poquito de Eric Andre en YouTube. Porque tiene un humor muy particular, digamos.
Sí.
Vale aclararlo otra vez. Sí. Más allá de que esta película es bastante... Tiene una cosa medio Jackass también. Como tiene esa cosa...
También.
Entonces es un poco más accesible, pero tiene el... André puro, digamos. Entonces, nada, y también que se queden hasta el final, porque cómo hicieron esas cámaras ocultas es muy divertido también.
Claro, es espectacular. Bueno, de hecho, también si lo quieren conocer, Eric Andre sacó un especial de comedia para Netflix.
Sí, lo
que
vi.
Se llama Legalicen
Otro
Todo.
Más que está re loco. De hecho, no se puede creer las cosas que hacen.
No.
Se puede creer.
Al final llama a la madre de uno. No, nada. Mírenlo. O sea, intenten conocer al chabón y si les copa, métanse en el mundo de él porque es una locura.
Bueno. Continúa Maru, porque Maru siempre tiene el broche de oro.
No, bueno, y para terminar voy a recomendar otra serie que justo, Gaby, dijiste Apple TV y yo lo tengo por un año.
Hablando de cosas de streaming.
Gracias.
¡Neoliberalismo!
Llegué, gracias Apple. No sé cuándo se me acaba, pero bueno, vi en Apple TV una serie muy buena que se llama Trying, que es inglesa y es de una pareja que quiere tener un hijo pero no puede, entonces deciden adoptar y se meten como en todos los vaivenes de cómo es adoptar un hijo. digamos en Londres. Es una serie re chiquita sobre la paternidad, o sea, ser padres, cómo llegar a ser padres, estar preparados para ser padres, todas las inseguridades que pueden llegar a tener la pareja, con dos actores muy simpáticos, que obviamente no sé sus nombres, y me gustó muchísimo. Es una serie re chiquita, creo que tiene 8 capítulos o 10 de media hora, y la dan por Apple TV y Apple Plus o Apple TV, no sé cómo se llama. Y la verdad que a mí me gustó muchísimo. Train se llama la serie. Y la pueden encontrar por ahí o en Apple. Que tiene algunas series interesantes. Shyamalan sacó su serie ahí también. Uh-huh. Está Dickinson. Hay varias cosas para ver en Apple. O sea, es ir y buscar. Y después, para cerrar, quiero recomendar otra de las que es una de mis películas favoritas del año, otra vez más, porque esto va a jorrar. Se llama Good Posture, creo que lo dije bien, Buena Postura. Y la película trata de una chica que tiene 25 años, que está en como la crisis de los 25, terminó de estudiar cine, no sabe qué hacer de su puta vida, el padre está como medio ausente, la madre no tiene, y ella está viviendo como en la casa de un amigo del padre, y medio que no tiene trabajo, como que acaba de cortar con el novio, como que está en una mal, y en esa casa vive el amigo del padre, que está casada con una escritora más o menos conocida, que es Emily, trabaja Emily Mortimer, si
Emily
no me equivoco.
Mortimer, sí.
Sí, que la amo, o sea, alta actriz. Y bueno, ella decide hacerle un documental de forma secreta a esta escritora, como para hacer algo de su vida. Y bueno, la película es prácticamente eso, pero habla sobre la crisis interna de uno, de la vida misma y de esta relación que tienen y la familia, ¿no? Se habla de un montón de tópicos que está buenísimo y la película va como más allá. Y es otra película muy independiente dirigida por una mujer, ópera prima, súper chiquitita, pero que está, no, a mí es una de las que más me gustó este año. Así que se llama Good Poster, la encuentran por ahí. Igualmente seguramente hago una lista bajo el radar y la pueden encontrar por
totalmente,
ahí.
Totalmente, lo vamos a hacer.
Pero bueno, eso es casi todo lo que tengo para recomendar.
¿Casi todo?
Impecable.
Más de la cuenta, impecable. Más de lo que uno podría
y
esperar.
Y antes de cerrar el episodio, todavía no la vi, pero Miranda July sacó nueva película. Y si no conocen quién es Miranda July, búsquenla. Es un artista y está casada con Mike Mills, que es otro director. Y tiene 3 películas, 2 de las cuales... Una me gustó muchísimo, otra no tanto, y sacó la tercera ahora, que se llama Cajillionaire. Y
sí.
Está ahí, ya salió, está para ahí para buscar. Todavía no la vi, pero la voy a recomendar porque la amo a Miranda July. Así que ahí están mis recomendaciones.
Cajillionaire con Evan Rachel Wood, entre otros actores.
Exacto.
Bueno, la compré ahí para verla. Así que le daremos un play próximamente. También yo quiero decir que hay un programita que se estrenó hace poco que se llama, no sé si lo está viendo mucha gente, que se llama MasterChef Celebrity, que no sé, puede ser interesante si quieren verlo. Nadie está hablando de eso, así que mírenlo. O si no, es Hubie Halloween, otra película indie
hermosa,
que salió hace poquito.
Hermosa.
Una película indie que salió hace poquito con un chabón que hace poquito está, que se llama Adam Sandler.
Actor nuevo.
¿Puedo tirar? Sí, yo tengo un par más. ¿Puedo?
Sí. Sí.
Gracias.
Remal el episodio, dale.
Quiero recomendar una película que se llama Rent a Pal. Como renta a un amigo, digamos.
Renta
a
un amigo.
Claro. Es una película...
Como yo hice con Gaby.
Exacto.
Claro.
Como vos le pagás todas las semanas.
Claro.
15 pesos.
Es una ópera prima de John Stevenson. Es una película muy incómoda. Pero bastante incómoda. Es la historia de un chabón... un cuarentón en los años 90 que vive con su madre que está enferma. O sea, es un bajón. Pará, porque viene el giro acá. Que está suscripto como a una especie de Tinder en VHS donde se producen como una especie... Él tiene como un álbumcito donde va tachando y va viendo videos de, por ejemplo, Rachel de Nueva York. Julie de Arkansas. Bueno, entonces va viendo con quién machea. ¿Qué pasa? Le va como el ojete. Y en un momento, cuando va a esta central de videos, encuentra un cassette que se llama Rent a Pal. Que es la historia. O sea, lo pone y es un chabón que quiere ser el amigo de él y empieza como a tener. A ver el video. Como a eso trascender hacia su vida, digamos. Lo que ve en el video del muchacho este trasciende hacia su vida. Todo se va bastante a la verga. Y bueno, nada. La historia se pone muy oscura. Y me pareció muy arriesgada la cómo está encarada, ¿no? La propuesta. Son dos personajes, tres personajes, no hay mucho más que eso. Y me pareció como una linda apuesta que es muy incómoda, eso sí, lo advierto. Es incómoda, tiene mucha mala leche. Pero esa es una premisa fuerte que me parece que está muy bien aprovechada. Eso me parece bastante importante. Y otra película que voy a recomendar es Save Yourself. Save Yourself, en plural. También es una película muy chiquita. Es una pareja bastante hipster, neoyorquina, que está cansado de estar como conectados a la rutina de las redes, o al teléfono, o lo que fuera. Entonces dicen, che, estamos cansados, vamos a tomar una semana de descanso. Entonces, estoy contando, parezco, no sé, Beto César.
Esta me gusta.
¿No? Y dicen, bueno, nos vamos una semana a la casa del campo de un amigo. Pero cuando ellos van, sí, se prometen no usar los teléfonos, claramente.
Claro.
Pero cuando llegan a la cabaña parece que sucede el fin del mundo. Y el fin del mundo es muy particular. Es muy particular.
Ya me gustó.
Y básicamente es como es la historia de ellos yéndose esa semana y viendo cómo suceden las cosas y la debacle. Es muy linda, también la recomiendo porque más allá de que tiene sus cositas, la dupla es muy fuerte, como ellos dos son lo mejor.
En esa no actúa uno de los chicos de Horse Girl. El rubio alto, ¿no?
Es un rubio alto, muy hipster, como lo ves, y es como sí. Muy de banda indie.
Sí, es el de. ¿Sabes quién es, Maru? El que hace de Horse Girl, el chico que sale con el personaje de Alison Brie.
Sí, lo estoy viendo, Reynolds.
Yo sé que está Sunita Mani, que es claro. Una de las actrices de una serie que me gusta mucho, que se llama Glow, que la cancelaron. Ajes de puta. Pero bueno, ella es muy cómica.
Claro, sí, yo no conocía a ninguno de los dos por ninguna de esas obras que ustedes están comentando, pero también es una ópera prima, para que estoy viendo, y está dirigida en una dupla también, que es Eleanor Wilson y Alex Hassan Fish.
¿Qué inglés?
Estuvo en la selección oficial de Sundance.
Yendo a ver esta película, realmente Save Yourself es la que más me intrigó de todas las que nombraron.
Está muy linda, es muy linda. O sea, tiene sus cositas. Uno no va a negar que por momentos dice, pero activa un poquito. Pero está muy bien, digo, y ellos dos están muy bien. Y el código de la película.
Dale.
Sí, bueno, pero a veces pasa, Marbu, ¿sabes cómo?
Yo sé cómo es.
Así que nada, bueno, eso.
Bueno, si no se llenaron de data en este momento, no sé qué más quieren, chicos. Tenemos muchísimo más por repasar. Hay una página que podríamos recomendar, ¿no? Para ver todas estas cosas, ¿no? No sé, estamos al borde de. No lo vamos a hacer.
¡Mingo hypeados! No nombraron Letterboxd.
No, no.
Nombramos ya.
Entre a Letterboxd y le dejamos un par de guiños ahí para que vean.
Si escuchan esto y necesitan tener como un. Pregunten, quizás.
Manden un mensajito. Claro. Estamos en Instagram. En Instagram, ustedes mandan.
Sí,
y nosotros
mensajito.
Respondemos en Instagram. Estamos para eso. Como ya lo ha dicho alguno. Pero bueno, lindo episodio que salió hoy. Hemos largado todo lo que queríamos largar. Hacía rato que no hacíamos un episodio bajo el radar. De vez en cuando está bueno hacerlo. Y seguramente ya hacia fines de octubre se venga algún episodio también especial de género. ¿Quién te dice que vuelve Alessandro? ¿Quién te dice? No sé. ¿Quién te dice que hablamos de Blee Manor? Que hay varios hypeados también con esa cuestión.
¿Blee Manor?
Perdón,
Blee Manor. Blee Manor.
Acá la que habla inglés
Manor,
es Maru.
Sí, Blee Manor. No, Blee Manor es episodio obligatorio en hypeados.
Yo creo que
voy
sí.
A hablar mucho de esa serie. Muchísimo.
Yo creo que hay para hablar mucho de esa serie. Así que, ¿quién te dice que próximamente se viene? Estamos en las redes sociales que ustedes ya conocen. Facebook lo dejamos de lado. Estamos en Instagram como Hypeados Podcast. En Twitter también como Hypeados Podcast. Búsquenos, escríbanos, denos like, mándenos comida, porque la heladera se está vaciando. Pero también mándenos sus recomendaciones y sus temas de los cuales quizá ustedes quieren que hablemos. Está muy activo en nuestro Instagram. Debo decir, no voy a decir quién, pero está haciendo magia con las historias de Instagram. Así que bueno, en algún momento va a volver. La estoy apuntando, perdón, le estoy apuntando con el dedo. Uy, ya está, la spoilé. No sé quién es.
Ya la quemé. Ya bueno, la quemaba.
Así que bueno, nos dejamos. Guido, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vos.
Gracias, Ernie.
Por favor.
Y gracias, Maru, también.
Gracias por ser mi rent a pal.
Sin vos no podríamos. Sin vos no podríamos. Así que gracias a los que están del otro lado y llegaron hasta este punto. Es muy lindo compartir con ustedes. Un abrazote y hasta la próxima. Cuídense. ¡Chau!
Adiós.
Chau.
Chau, chau.